Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias. Jorge las comenta, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Hablamos de los titulares ahora. Israel ofrece condolencias y ayuda a Sri Lanka tras la cadena de atentados terroristas contra cristianos. Egipto logra que Estados Unidos elimine una cláusula del Acuerdo del Siglo que permitía un Estado palestino alternativo en parte del Sinaí. El Al vacunó a más de 250 miembros de su tripulación aérea contra el sarampión después que una azafata y un niño enfermaran. Un pueblo polaco revive el ritual de ahorcar, apalear y quemar en Semana Santa una efigie de Judas disfrazado de judío ortodoxo. Estos son los titulares. Volveremos en la segunda parte con más noticias relacionadas con la agenda cultural. El director del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben Shabat, dialogó con su homólogo de Sri Lanka para ofrecerle ayuda israelí tras una cadena de atentados contra iglesias y edificios vinculados al cristianismo que dejaron al menos 290 muertos y cientos de heridos. De momento no ha trascendido si las autoridades de Sri Lanka aceptaron el ofrecimiento de Israel. Israel fue uno de los países que suministró armas al ejército de Sri Lanka durante la guerra civil contra los separatistas tigres tamiles, un grupo rebelde de la minoría étnica tamil que buscaba la independencia de la mayoría budista del país.
Sí, todo el mundo sigue bastante consternado después de este atentado o esta serie de atentados trágicos que han tenido lugar durante estas Pascuas en Sri Lanka contra una minoría cristiana. La verdad es que es algo que deja a uno en una situación de sin palabras, ¿no? Además, en un país que la mayoría de la población es budista, con lo cual el enfrentamiento que podría haber entre cristianos y musulmanes pues no tiene mayor trascendencia nacional o no debería tenerla. De todas maneras, también la Federación de Comunidades Judías de España ha emitido un comunicado solidarizándose con las víctimas, las familiares de las víctimas en este país del sur de Asia.
Según un diario qatarí editado en Londres, Egipto mantuvo conversaciones secretas en los últimos meses y logró eliminar una cláusula en el Acuerdo del Siglo, la propuesta de paz de la administración Trump, que permite el establecimiento de un Estado alternativo para los palestinos en parte del Sinaí. Según esta información, durante las negociaciones conducidas por el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, con el enviado del presidente Trump para las negociaciones de paz en Medio Oriente, Jason Greenblatt, y el asesor principal del presidente, Jared Kushner, los egipcios lograron cambiar una cláusula que permitía el intercambio de territorios con los palestinos por un artículo que consiente el establecimiento de una zona de libre comercio que los habitantes de la Franja de Gaza podrán disfrutar. Según la misma fuente, el equipo de negociación egipcio advirtió a los altos funcionarios estadounidenses que el régimen egipcio podría caer al día siguiente de la publicación oficial del Acuerdo del Siglo si incluye la entrega de partes del Sinaí, algo que Israel y la región no podrán soportar. El informe añade que los jordanos también expresaron su insatisfacción con el acuerdo tras enterarse que incluiría otorgar la ciudadanía a un gran número de palestinos de su territorio, además de ceder tierras del reino.
Bueno, seguimos hablando de especulaciones. Ya hemos hablado de ello la semana pasada con las primeras filtraciones sobre este acuerdo del siglo a través del Washington Post, que por supuesto Estados Unidos no ha confirmado ni desmentido, ni tampoco Israel. Lo que sí parece ser es que si este famoso acuerdo del siglo, que se supone que se dará a conocer en algunas semanas, una vez constituido definitivamente el nuevo gobierno, la nueva ejecutiva israelí, pues ha despertado ya muchos enemigos en la zona. Y no solamente entre los palestinos, sino también entre países como Jordania, también entre, yo diría, de algunos sectores de Israel, porque hace cosa de un mes o dos meses, si recuerdan, la entonces ministra de Justicia, Ayelet Shaked, se había pronunciado en contra de ese acuerdo porque entregaba no se sabe muy bien qué, a los palestinos. Y los palestinos, por supuesto, han protestado ante cualquier rumor respecto a cualquier proposición o propuesta que venga de este acuerdo del siglo, ya que ellos creen que Estados Unidos ha dejado de ser un mediador válido para un acuerdo entre Israel y los palestinos, dado su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y recientemente también de los territorios de los Altos del Golán como parte de Israel. Así que seguimos de momento con estas filtraciones que no sabemos si son reales o no. Estamos en el terreno de la rumorología, aunque se citan periódicos, de altos vuelos, como puede ser el Washington Post o este diario catarí de Londres. Pero al menos parecería, según esta última noticia, que Egipto habría logrado cambiar un cierto artículo en este acuerdo del siglo que lo pondría en una situación muy complicada de cara al mundo árabe, cediendo terrenos del Sinaí para el establecimiento de un Estado palestino. De esto se había rumoreado, pero no hace un mes ni hace dos, sino hace varios años. Se había dicho que una franja, cercana a la franja de Gaza, pero ya en territorio egipcio, podría ser cedida a los palestinos para acabar, con este hacinamiento que tienen en una franja, en un enclave tan pequeño como es la franja de Gaza. Pero como decimos, hasta que este acuerdo no se haga oficial, no sabemos si todas estas protestas tienen alguna base y cuál es esa base.
La aerolínea israelí El Al vacunó a más de 250 miembros de su tripulación aérea contra el sarampión tras recibir la orden del Ministerio de Salud y después que una azafata de vuelo y un niño de 10 años sufrieran daños cerebrales irreversibles debido a la enfermedad. La aerolínea ha establecido una clínica especial en el aeropuerto Ben Gurión. Las autoridades de Nueva York han informado hace algunas semanas de un brote de sarampión en un barrio con gran presencia de judíos ultraortodoxos.
Sí, habíamos dado hace varias semanas esta noticia del brote de sarampión en un barrio mayoritariamente habitado por judíos ultraortodoxos. Y entonces conocimos que por alguna razón seguramente algún rabino importante había dado su opinión o la orden directamente a sus acólitos de no vacunar a sus niños de la sarampión. Evidentemente esto no es una cuestión que solamente atañe a los ultraortodoxos judíos, sino que hay todo un movimiento antivacunas en todo el mundo y justamente centrado en países de gran desarrollo y cultura, cosa que deja desconcertados a todos los medios científicos internacionales porque esta vinculación o aparente vinculación de la vacuna con enfermedades como el autismo ha sido totalmente descartada por todos los organismos oficiales y extraoficiales relativos al tema de vacunaciones y médicos y organizaciones internacionales. E incluso quien escribió este artículo originalmente hace más de 20 años, pues ha sido le han quitado su licencia de médico por escribir tales barbaridades sin ningún fundamento científico.
El Congreso Mundial Judío expresó este lunes su repugnancia e indignación tras los vídeos en los que un muñeco modelado como un estereotipo de judío fue ahorcado, apaleado y quemado en una localidad del sureste de Polonia como parte de un ritual de Semana Santa. Vecinos de Prusnik, incluidos niños, golpearon y quemaron el muñeco el Viernes Santo. La figura representaba a Judas, el discípulo que, según el Nuevo Testamento, traicionó a Jesucristo. También en Polonia hubo expresiones de rechazo por la recuperación del ritual antisemita. Algunas personas compartieron en medios sociales fotografías que mostraban celebraciones de ese mismo ritual antes de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, pero es que todo el mundo ya pensaba, incluidos los polacos, que este tipo de rituales habían desaparecido, afortunadamente, de sus tradiciones. Y ahora va a este pueblo y lo revive como parte de su legado, pero claro, es que no pueden hacer un ritual que sea un atentado contra la dignidad de otros colectivos. En este caso, no es el tema que apaleen a un muñeco al que llaman Judas, sino que el muñeco de Judas estaba, digamos, disfrazado, tenía unos tirabuzones y una seña de identidad que son como una caricatura de un judío ultraortodoxo o ortodoxo, y que era algo que se solía hacer antes de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando en Polonia el antisemitismo campaba a sus anchas, a pesar de las declaraciones de las autoridades polacas en los últimos años, que quieren borrar ese estigma de su propia historia e identidad. Pero antes de la llegada de los nazis a Polonia, hubo muchos atentados antisemitas. Evidentemente no fueron los polacos los que organizaron los campos de concentración, pero sí que a pesar de que una parte de ellos fueron encarcelados en estos campos de concentración, otra parte importante también colaboró con los nazis y sacaron fuera todo ese odio racista que tenían contra los judíos. Yo creo que esto es algo que exige una protesta internacional de todo el judaísmo internacional. Por eso creo que era correcta la intervención del Congreso Mundial Judío. Y también esperemos que las propias autoridades polacas intervengan para, digamos, acabar con este tipo de historias, ¿no? También aquí en España, el hecho de podría encontrarse alguna tradición de la Edad Media en la que se apaleaba, maltrataba, quemaba, etcétera, revivía un auto de fe, por ejemplo, de la Inquisición. También podrían decir aquí en España, pues esto es parte de nuestra tradición. Bueno, pues la parte más oscura de la tradición que no hay que seguir, digamos, reivindicando, porque es una parte que convendría eliminar y convendría olvidar. Todos los pueblos tienen algo en su pasado que no deben reivindicar, y en el caso de los polacos también esto. Y aprovecho, ya que estábamos hablando de la Semana Santa, que ya se ha acabado para el mundo cristiano, pues ya que estoy acabando ahora las noticias, renovar mi saludo de Pesaj Kasher Usameaj, es un feliz Pesaj para los judíos, que seguimos durante toda esta semana hasta el viernes por la noche con esta celebración y recordación de lo que fue la salida de la esclavitud en Egipto.
Aquí despedimos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pequeña pausa. Comenzamos la agenda cultural de esta nueva semana en Radio Sefarad. Después de las noticias de los lunes, continuamos celebrando Pesaj. Uh-huh. Y entramos con, bueno, al menos veo una inscripción en hebreo. No sé sí. Si tenemos algún descubrimiento.
No.
¿No?
Suena
a piedra antigua eso.
O a libro.
O a libro.
Estamos, ya saben, casi celebrando el Día del Libro.
Ajá, sí, 23 de abril.
Exacto. Entonces, también a este día tan importante para la literatura, para los lectores, para las librerías, para los escritores y escritoras, bueno, pues el Museo Sefardí de Toledo se ha querido unir a este día con dos presentaciones literarias. Se presenta la Biblia Hebrea. Es la presentación y exposición de la última adquisición de fondos bibliográficos del Museo Sefardí. En esta ocasión se trata de un facsímil de una Biblia del siglo XV, cuyo original está en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. La presentación correrá a cargo de Concha López, técnico de la Biblioteca del Museo. Será este martes 20 de abril a las 11 de la mañana en la sala de oración del Museo Sefardí de Toledo. Y el viernes 26 de abril llegará el turno del cuentacuentos Los judíos sefardíes que hay detrás de las palabras. A través de una lectura dramatizada nos invitan a descubrir el libro Un mar de historias, los judíos sefardíes, escrito por Esther Bendán, gran amiga de la radio, ya saben, responsable de cultura de Centro Sefarad Israel. Es una introducción a la cultura judía para niños de otras creencias y supone un canto al entendimiento entre diferentes pueblos, razas y religiones. La presentación de la Biblia hebrea el martes 23 de abril a las 11 y el cuentacuentos Los judíos sefardíes que hay detrás de las palabras el viernes 26 de abril a las 6:30 de la tarde.
Bueno, pues con esa noticia abríamos esta agenda cultural de Radio Sefarad y ahora, ¿con qué vas a continuar, Raquel?
Pues con una noticia que nos llega desde el Museo del Holocausto de Ámsterdam, que ha tapado cuatro fotos que muestran los horrores de Auschwitz. El centro no tiene claro todavía, nos hacemos eco de una información aparecida en prensa, no tiene, como les decíamos, todavía clara su postura ante estas imágenes realizadas por un prisionero griego que muestran la quema de cadáveres y a las víctimas camino de la cámara de gas. Fueron tomadas en 1944 por Alberto Herrera, un judío sefardí, un judío griego, internado en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que muestran a los prisioneros camino de la cámara de gas y también una pila de cadáveres siendo quemados. Han sido tapadas por el Museo del Holocausto de Ámsterdam. Forman parte de una exposición dedicada a la persecución de los judíos holandeses entre 1940 y 1945, que puede verse en este centro hasta el próximo 6 de octubre. Pero la dirección ha justificado su gesto aduciendo que carece aún de postura oficial frente a escenas tan crueles. El Instituto para Estudios de la Guerra, el Holocausto y Genocidio, encargado de montar la muestra, lamenta la decisión porque considera que Herrera consiguió una de las principales pruebas históricas del Holocausto. La controversia entre el Museo del Holocausto y el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Holocausto y Genocidio ha llegado a la prensa holandesa y ambas partes han dado muchas explicaciones sobre lo ocurrido. La sala se encuentra ubicada en el antiguo barrio judío, aunque puede visitarse y organiza actividades, su inauguración oficial será en 2022 y su responsable ha declarado que necesitan tiempo para decidir su postura como institución. Tenía además dudas éticas ante la falta de respeto con los muertos reflejada en las imágenes. También frente al horror mostrado, dado el carácter pedagógico de la muestra sobre la vida de los judíos holandeses durante la ocupación. El museo decidió taparlas porque además no guardaban relación con los hostigados en Holanda. Esto es lo que han indicado. Sin embargo, el Instituto para Estudios de la Guerra, el Holocausto y Genocidio califica las imágenes de testimonio esencial porque los judíos holandeses corrieron la misma suerte y los cuerpos no son reconocibles, pero sí testigos de su destrucción. A pesar de su valía, no son tan conocidas como otras escenas y por eso dos de los investigadores del instituto y conservadores de la exposición las incluyeron en el catálogo de la exposición. En la obra sí que está presente, puede ser visto,
exacto, claro, en esa publicación.
Y se puede comprar. Y muchos de ustedes se preguntarán quién era Alberto Herrera, el responsable, el autor de las fotografías. Bueno, pues fue un oficial del ejército griego, miembro de la resistencia judía durante la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho prisionero. Le obligaron a formar parte de los Sonderkommandos. Y después fue una víctima más de los nazis. No se sabe cómo consiguió la cámara, pero el carrete fue sacado de Auschwitz en un tubo de pasta de dientes. Él no sobrevivió, como les decimos. En agosto de 1944 lo mataron después de haber participado en un levantamiento fallido de prisioneros. Las cuatro imágenes de la polémica sí están a la vista en otro museo, un teatro de Ámsterdam, que era el Teatro Judío, convertido en museo, que se sitúa frente al Museo del Holocausto y forma parte del Barrio Cultural Judío, el organismo que engloba ambos centros. Y bueno, seguiremos hablándoles de esta decisión controvertida de retirar estas fotos o de taparlas de esta exposición que nos habla de del sufrimiento de los judíos holandeses y, por tanto, de todos los judíos.
Bueno, pues tras esta polémica de estas fotografías que Raquel nos comentaba en el Museo Judío de Ámsterdam, vamos a llegar al final de la agenda.
Enlazando tanto el Día del Libro como la SOA, porque para conmemorar el Día de las Víctimas Húngaras del Holocausto se presentan dos libros húngaros editados en España recientemente, bueno, que están relacionados con la cultura judía. De uno de ellos ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Se trata de la Torah de Komlos, de la Torre de Babel Ediciones, y el otro se titula Ono. El primero narra la historia, una historia que arranca en la noche de la libre elección de pareja, el libro Ono, la fiesta judía que se lleva celebrando desde hace 3 milenios. La historia nos sitúa en la Sevilla del siglo XIV. A través de una historia poco convencional, el amor entre un médico judío y su amante cristiana, el lector puede conocer esa época y costumbres. Y del otro libro nos habló aquí en Radio Sefarad su editor, el responsable de la Torre de Babel Ediciones, Juan Zapato, que nos sitúa, como saben, en la población, en una población aldeana judío-húngara duramente perseguida durante la Segunda Guerra Mundial y hoy apenas recordada. 50 años de historia marcados por el dolor que el autor nos acerca a través de la cultura y los recuerdos de su comunidad. Esta cita con este día de conmemoración de las víctimas húngaras del Holocausto será el próximo 6 de mayo a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, en la sala Valle Inclán. Asistirá a Juan Zapato, entre otros invitados. Es un acto que también se organiza en colaboración con Centro Sefarad Israel.
Muy bien, pues así cerramos la agenda y así terminamos también las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana. Y que sepan que nos pueden encontrar en la página web www.radiosefarad.com.